Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa descubrimos el misterioso manuscrito Voynich. Esta semana dedicamos el programa a la ciencia en el cine. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. Hoy tenemos un programa de película. En Planos Paralelos hablaremos sobre los viajes espaciales con Interestelar. En Misceláneos analizaremos los nuevos perfiles científicos en el cine y en Busca del Vuelo 19 celebramos los 40 años de Alien. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Pilar Trujillo y José Antonio López.
La Universidad de Zaragoza se ha unido a la campaña Digitalización Sostenible para recoger aparatos eléctricos y electrónicos en distintos puntos del campus San Francisco. Este proyecto pretende concienciar al alumnado sobre el buen reciclaje.
Los puntos cuentan con informadores que invitan a participar a los estudiantes. Además, se sortea un Samsung Galaxy S10 entre los participantes, promoviendo el mensaje de que salvar al medio ambiente tiene premio.
Del 10 al 12 de julio en Huesca se impartirá el curso de verano Herramientas para la mejora de la competencia digital. Tiene como objetivo mejorar la competencia digital en la comunicación, la creación de contenidos y la seguridad a través de herramientas básicas.
Las herramientas del curso no son complicadas y al alcance de todos, de forma que cualquiera pueda ser un experto del ámbito digital.
El cine de ciencia ficción se revoluciona a través de The Wandering Earth, una película de producción china y la película más taquillera del año después de Endgame y Capitana Marvel.
Con un tema común en la ciencia como es la búsqueda de un planeta habitable, esta película es solo visible para nosotros en Netflix, así que ahora que llega el verano, te la recomendamos.
La figura del científico en el cine ha evolucionado en los últimos años. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Misceláneos de la mano de Pilar Trujillo y una servidora.
Misceláneos. Los científicos en el cine siempre han sido iguales. Hombres blancos y mayores, bata blanca y pelo revuelto. Muy poderosos y de normal poco estables. Sin embargo, los tiempos cambian y estos científicos desaparecen, dando lugar a una diversidad de personajes más grande. ¿Y bien, cuál es tu favorito?
Rocket de Guardianes de la Galaxia, porque, a ver, ¿quién no quiere un mapache hiperactivo de compañero de laboratorio?
El Doctor Octopus, dado que es un científico que no solo aplicó la ciencia al mundo, sino se aplicó para sí mismo para poder mejorar, a pesar de hacer el mal, vaya, pero utilizó la ciencia para beneficios propios y por eso estuvo motivado por ello.
Mi científico favorito del cine es, sin duda, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de la obra que lleva su mismo nombre, ya que son la misma persona.
Pues yo creo que sería Doc de Regreso al Futuro, porque creo que representa muy bien la figura del científico y además creo que tiene una parte personal y emocional muy chula con su relación con Marty.
Hollywood está cambiando a sus científicos y esto se debe a que la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos asesora a guionistas y directores desde hace 10 años. De esta manera les impulsan a romper estereotipos y a crear hombres y mujeres de ciencia más diversos.
Y es que la representación es importante. Los jóvenes no quieren ser científicos inadaptados como el grupo de amigos de Big Bang Theory ni un villano loco como en Jurassic Park, pero sí que se plantearán la vida científica a través de los ojos de Tony Stark de Vengadores o Shuri de Black Panther.
Precisamente el mundo de Marvel consulta muchos de los detalles científicos de sus películas. De hecho, el recientemente fallecido Stan Lee declaró que intentaba que los superhéroes tuvieran credibilidad científica.
El cine también visibiliza ahora la figura de la mujer científica. El equipo de investigadoras de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos cree que esto no solo ayudaría a equilibrar el cine, sino que podría suponer un cambio en el mundo real.
Quizá llevar otros perfiles científicos al cine en películas tan exitosas como el universo de Marvel animará cada vez a más jóvenes a adentrarse en el mundo de la ciencia, para que todos y todas puedan ser iguales que los personajes que admiran. Interestelar es una de las películas con mayor rigor científico. Lo analizamos con la profesora de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Zaragoza, María Luisa Sarsa, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y José Antonio López.
A día de hoy existen pocas películas con mayor rigor científico que Interstellar. El director, Christopher Nolan, decidió contar con el ganador del premio Nobel, el descubridor de las ondas gravitacionales, Kip Thorne. Dentro de la película, nada se deja al azar y nada rompe las leyes de la física, algo muy difícil de hacer ya que en la película hay tanto viajes espaciales como en el tiempo.
Empecemos por lo fácil. En la película emplean hasta en dos ocasiones la fuerza gravitacional de dos cuerpos para ganar velocidad. Esto es posible si entras a dicha fuerza con una trayectoria determinada. Más tarde, atraviesan un agujero de gusano para o bien llegar a un punto lejano del mismo universo o bien de otro universo. Cualquiera de las dos hipótesis es válida. Tras atravesarlo, la nave se queda frente a un sistema que orbita en torno a un agujero negro, Gargantúa. Gargantúa ejercía de estrella para estos planetas, pero ¿cómo es esto posible? Nos lo aclara la profesora de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Zaragoza, María Luisa Zarza.
Entonces, claro, lo habitual es que en un agujero negro haya materia dando vueltas, gravitatoriamente ligada, pero cayendo hacia el agujero negro. Y esa materia lo que sucede es que normalmente está muy caliente, emite radiación, X, gamma y de todo tipo, y por eso se ve. En este caso, el disco que sale en esta película es un poco más especial, porque se supone que es algo un poco frío, que no mata con radiación a los astronautas. En un agujero negro normal sería radiación.
Una vez llegan, resulta curioso que existan planetas alrededor de un agujero negro, ya que la fuerza gravitatoria de este es tal que hace añicos cualquier cosa que se encuentre en su espacio. Sin embargo, Gargantúa es tan grande que existe la posibilidad de trazar unas órbitas muy determinadas en las cuales puedan existir dichos planetas.
Semejante tamaño es el que hace que cuando Cooper caiga dentro de Gargantúa no sea aplastado por su gravedad, ya que no hay gran diferencia entre la exterior y la interior. Aún así, lo que ocurre dentro de Gargantúa es pura especulación, ya que nos es casi imposible saber qué pasa dentro de un agujero negro. Lo que sucede dentro de Gargantúa es especulación con respecto a quintas o sextas dimensiones que aún no percibimos, y lo aparecido en pantalla podría basarse en teorías como la de cuerdas, tal y como nos cuenta María Luisa Sarsa.
O sea, la idea es que, claro, nosotros somos seres que vivimos en tres dimensiones y en el tiempo, que es la cuarta. ¿Qué pasaría si hubiera una quinta? ¿Cómo sería? Es que puede ser de distintos tipos. En cuerdas, normalmente, las dimensiones que se añaden son todas espaciales, no temporales. Entonces son dimensiones como las nuestras del espacio, pero que digamos que estarían cerradas sobre sí mismas y no las vemos, pero serían realmente espacio en la mayor parte de los modelos.
Lo cierto es que Interstellar, a pesar de ser un film con fuerte corte científico, no es una película sobre ciencia. En realidad, Interstellar es un examen de conciencia como especie. La avaricia, la necedad, el egoísmo y la xenofobia son algunos de los errores que cometemos a diario y que aparecen en la película. Pero es un examen porque también aparece el camino a seguir, es decir, la esperanza, el amor en todas sus formas, tanto paternal como romántico, que nos inspira a hacer locuras por aquellos a los que amamos. La confianza, el respeto y el no dejar a nadie atrás son valores que vemos reflejados en la película. El director, Nolan, nos quiere poner frente a un espejo para que examinemos a fondo las luces y las sombras de nuestra alma como especie. Y resulta bastante admirable el esfuerzo realizado para darle a todo un envoltorio científico riguroso y serio, cuando era más fácil no hacerlo. Porque la ciencia no será la idea principal de Interstellar, pero es el encordado de la lira que usa el bardo Nolan para narrar esta futurística epopeya.
Se cumplen 40 años de la película Alien. Lo conocemos en Busca del vuelo 19 con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
Hace 40 años el mundo no pudo dejar de bailar con los Village People. YMCA irrumpió en nuestras cabezas como la ansiada democracia lo hacía en España. La cultura aprovechó el fin de la censura para dejarse llevar y hacer productos de todo tipo. Y, sin saberlo, en nuestro imaginario fantástico se coló un octavo pasajero.
Alien, la aventura galáctica de Ridley Scott, llegó a las pantallas del cine. Y el mundo de la ciencia ficción no volvió a ser el mismo. Nunca más. La criatura más horrenda que nuestros ojos habían visto hacía que el miedo nos subiese por los pies, mientras él paseaba, tranquilo y con hambre, por la Nostromo en busca de su próxima víctima.
Porque esa criatura merece un estudio científico exhaustivo. su increíble forma de reproducción en la que aprovecha un cuerpo ajeno, su sangre ácida, el cambio de color de su piel o su violento y terrible comportamiento. Analizar a un monstruo como ese es, con seguridad, el sueño de muchos científicos que trabajan en los laboratorios.
Y es que son muchas las cuestiones científicas que uno piensa al ver la película. ¿Somos el único planeta habitado de nuestra galaxia? Si existen, ¿serán los extraterrestres como el xenomorfo? ¿Estamos preparados para una hipotética guerra espacial? Muchas preguntas, muchos misterios y la sensación de ser mucho más débiles de lo que hay ahí fuera.
La redacción de Enclave Ciencia ha discutido durante la semana sobre todas estas preguntas. Por momentos, entre los ordenadores y micrófonos, ha habido más tensión que en el Nostromo cuando aparece el alien por primera vez. Por suerte, podemos deciros que, en las discusiones frikis, no hace falta usar las manos porque con la fuerza nos vale.
El equipo de En Busca del Vuelo 19 vuelve a subirse al Avenger con el fin de la temporada. Sobrevolaremos durante todo el verano las historias científicas más sorprendentes para contároslas el curso que viene. ¿Cuál será la primera? Hasta que podamos decíroslo, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta temporada, científicos, pero recordad, en septiembre tendréis una nueva cita con la ciencia. Gracias de parte de todo el equipo, un saludo y que la ciencia os acompañe.